Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y 2 minutos. Ya saben que esto es Asturias al Día en RPA, en la radio pública, el programa de tertulia, de debate, de intercambio de ideas, de reflexiones que tenemos cada mañana en esta franja horaria entre las 9 y las 10 de la mañana para abordar cuestiones que nos preocupan, que nos ocupan, que tienen que ver en definitiva con Asturias. Ya saben que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio daba a conocer las claves del borrador del Estatuto de las Electrointensivas hace ya varios días, unas claves que pasan por una rebaja en las primas a las renovables y los costes extrapeninsulares, el refuerzo de las compensaciones por los costes indirectos del CO2 o el fomento de contratos bilaterales de energía. Desde el sector empresarial insisten en que el estatuto no es un fin en sí mismo, sino un medio para lograr una factura rebajada y su éxito dependerá de que esto se logre o no. La industria calcula que con los cambios, en el mejor de los escenarios, el coste podría reducirse alrededor de un 15%, mientras que sus competidores franceses y alemanes disfrutan de precios entre un 20 y un 30% más bajos dependiendo de la configuración del mix energético de cada momento y si las condiciones meteorológicas están permitiendo la entrada masiva de renovables o no. El borrador del Estatuto Electrointensivo que publicó el Ministerio de Industria contiene medidas que, en opinión de los sindicatos, son escasas y confusas. Dicen que el Gobierno no da solución a las empresas que acreditan una elevada intensidad de consumo, que pone en riesgo comarcas enteras y no vincula los mecanismos de ayuda al mantenimiento de la producción y del empleo. Plantean, además, establecer la figura del consumidor hiperelectrointensivo, tal y como se hizo también en Francia tras aprobarlo la Unión Europea. Para estas empresas habría que recuperar también el servicio de interrumpibilidad. Los sindicatos están convencidos de que a este tipo de consumidores, les deberían aplicar medidas complementarias como la exención de hasta el 90% de los costes derivados de los peajes de transporte y distribución o la exención del 95% del impuesto eléctrico. Además, echan en falta en la propuesta, en este borrador, que se obliga a las empresas beneficiarias a mantener la producción y el empleo mientras estén vinculadas a las ayudas. Ya saben también que en el plano político los gobiernos de Asturias, Cantabria y Galicia han elaborado alegaciones conjuntas. Días atrás el consejero de Industria asturiano, Enrique Fernández, decía que el texto incorpora el análisis técnico del Principado y también el posicionamiento de las empresas y sectores afectados por este nuevo estatuto. El documento de alegaciones establece dos categorías de consumidores, de un lado los electrointensivos y de otro los altamente intensivos. En relación a estos últimos, el consejero precisamente destacaba que el actual proyecto no aborda el problema de competitividad de estas empresas, ya que las exenciones por renovables, cogeneración y extrapeninsulares generan descuentos insuficientes y desiguales. Las tres comunidades autónomas plantean además un incremento de las compensaciones de costes indirectos de CO2 en el sentido de modificar el coeficiente que actualmente aplica la Unión Europea a España y aumentar las ayudas hasta el límite normativo, de modo que las compensaciones se sitúen en el entorno de los 300 millones de euros anuales. Para hablar de este borrador de estatuto de las electrointensivas, para conocer de primera mano esas alegaciones, esas opiniones que tiene el sector a través de FEMETAL y los sindicatos, hoy están con nosotros Javier Campa, que es secretario de Política Sindical y Negociación Colectiva de UGT-FICA, Damián Manzano, responsable de Industria de Comisiones Obreras en Asturias, Juanjo Estrada, coordinador de la Unión Sindical Obrera de la USO, y Guillermo Ulacia, presidente de FEMETAL. Ya saben, con Amor Argüelles en el control de sonido.
Aquí comienza Asturias al Día con Roberto Pato.
Pues ya son las 9 de la mañana y 6 minutos. Saludamos a nuestros invitados en el día de hoy. Guillermo Ulacia, presidente de FEMETAL. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Muchas gracias por participar con nosotros. También a Juanjo Estrada de USO. ¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo estás? Buenos días. Muchas gracias. Javier Campa. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenos días, muchas gracias. Buenos días. Y Damián Manzano. ¿Qué tal, Damián? ¿Cómo estás? Buenos días. Muchas gracias. Bueno, pues me gustaría poner en común algunas de las cuestiones. Llevamos meses hablando hablando del estatuto de las electrointensivas, viendo efectos que le achacan al anterior estatuto, hablando del borrador, de las alegaciones, de la posición política, empresarial, de los sindicatos. La primera pregunta que os quiero hacer es que ¿por qué y cómo mejorar este estatuto de las electrointensivas, Javier?
Pues buenos días. Antes de abrir el programa comentábamos aquí que allá por el mes de junio estábamos hablando de esto en este mismo programa. Y la verdad, cuando los técnicos te desgranan el borrador, porque los comunes de los mortales no sabemos desgranarlo, pero cuando los técnicos te lo desgranan, quedas sorprendido de lo que trae dentro, de lo que trae en las tripas, ¿no? Da la impresión de los que, bueno, pues redactaron este borrador, pues no son conscientes de la herramienta que están usando tan necesaria para regiones como Asturias, para comunidades autónomas como Asturias, ¿no? Es insuficiente, no vale. Estábamos esperando un borrador que colmase las expectativas de esta región. No vale, no cumple las expectativas, es farragoso. No es predecible. Da la impresión de que los que redactaron este estatuto no conocen estas industrias, no conocen esta región. Esta región es industria. Sin industria, esta región se va. Y sin un borrador que la haga competitiva, ¿eh? Porque también da la impresión de que estamos pidiendo dinero para llenar los bolsillos de accionistas o de consejos de administración, y es mentira. Estamos pidiendo un estatuto, una herramienta que haga a la industria asturiana competitiva con las de su entorno. Y si no es así, pasaremos tremendas dificultades en esta región. Da la impresión de que lo redactaron, nunca estuvieron en una industria de este tipo, nunca pisaron una fábrica de este tipo. Hay fábricas en Asturias que entran todos los días en sus instalaciones más de 1.000 personas de mantenimiento. Estas fábricas gastan cantidades ingentes de dinero manteniéndose, porque si no, caen solas. Son fábricas que crean empleo, que crean empleo estable, que generan empleo de calidad, con salarios dignos, que tienen que ser punteras en lo que a la tecnología se refiere. Y esto cuesta dinero, y para esto tienen que tener un estado predecible, natural, y es lo que pedimos del estatuto. Por lo tanto, de momento, para empezar, una enmienda a la totalidad del estatuto.
Uh-huh. Damián Manzano.
Bueno, nosotros creemos que porque es una medida imprescindible para garantizar el futuro y la competitividad de la industria asturiana, y por tanto del empleo. Hay que recordar cómo surge la primera vez que se pone encima de la mesa una demanda que, por cierto, lleva siendo ya de mucho tiempo, al menos por parte de los trabajadores, y surge a raíz de la situación generada hace más de un año por los cierres anunciados de Alcoa en Avilés y en Coruña. En aquel momento, en diciembre, se elabora un real decreto ley por parte del Ministerio para la Transición Ecológica, en el que en el plazo de 6 meses se mandata elaborar el estatuto por el que llevamos esperando ya más de un año largo. No voy a recordar ya otras situaciones porque yo creo que ya se conocen de sobra. Por tanto, hay que recordar que surge como una medida para hacer frente a un tipo de actividades industriales, pues que teniendo una gran dependencia de la energía en cuanto a costes dentro de lo que significa en la actividad, bueno, pues la están poniendo en una situación terminal como la que nos estamos teniendo que enfrentar, ¿no? Por tanto, hay que recordar de dónde venimos para ver que el contenido del estatuto sea ajustado a las necesidades que lo generan. Y este primer borrador ni es ajustado a las necesidades de las actividades de gran consumo energético, ni es ajustado, bueno, pues para poder garantizar, por tanto, el empleo y la actividad. Y es fundamental porque, bueno, tuvimos que ver hace, creo que fue la semana pasada, una comparecencia de la ministra, en este caso, de Industria, pretendiendo justificar, pues el contenido de dicho estatuto, olvidándose de dónde tiene las raíces a partir de las que nace, ¿no? Hombre, si lo que se quiere es decir que se hizo lo que se comprometió con una medida vacía de contenido en el plano político, pues hombre, la ministra o las ministras, porque lo presentan los dos ministerios, el de Transición Ecológica y el de Industria, podrán decir que han hecho los deberes. Bueno, pues es mentira, los deberes no están hechos. La presentación del borrador no solo no es un punto de partida, es que nos quieren situar en un punto de partida más atrás del que ya estábamos. Por tanto, tenemos que recuperar a través, bueno, pues de las aportaciones, que yo creo que han sido un clamor unánime por parte de todos los actores afectados, a complementar dicho estatuto y que la medida tenga un impacto real, porque a día de hoy es insuficiente, es incompleta y puede tener graves consecuencias, concretamente en Asturias.
Juanjo Estrada.
Bien, como no todo es malo, lógicamente, lo que pasa es que en este país hay veces que funcionamos de forma muy extraña. Hemos pasado 18 meses esperando y solicitando un estatuto y lo que hicimos hace relativamente muy poco tiempo es que pusieran en encima de la mesa un estatuto que ya se había demandado hace 18 meses, un Real Decreto del 2018. Vale. Dicho lo cual, lógicamente, si veníamos demandando un estatuto, ya lo tenemos. ¿Ahora qué tenemos? Yo creo que es como si tuviéramos una carpeta, la han puesto encima de la mesa, pero a esa carpeta hay que meterle folios y hay que escribir en esos folios. Es un principio. Lógicamente, de mano, las expectativas que se habían creado eran tantas que entendíamos que de mano iban a por lo menos a darnos más de lo que nos han dado. Ha sido un poco decepcionante cuando además el pasado 22 de enero el conjunto de la empresa electrointensiva y otras afines se concentraron en Madrid para pedir un marco regulatorio concreto. Ya más allá, todos sabemos lo que son empresas electrointensivas, ahora solicitamos, ya sabemos todos lo que son las empresas hiperelectrointensivas y sabemos todos en el marco en el que nos movemos. Lo que no se entiende es que si hay un consenso unánime, sabiendo que hay empresas concretas, como dijo antes el compañero Campa, de que necesitan y es básico que tengan una definición y unas características concretas, si es unánime en el conjunto de esta sociedad y en el ámbito político, ¿por qué los políticos, que es verdad, que a veces crea la duda de que parece que no saben por dónde andan, cuando les estalla algo en la cara es cuando lo miran, ¿por qué no podemos crear y fijar algo que limite, que ponga unos precios competitivos y que otorgue una seguridad jurídica a las empresas afectadas? Y en Asturias mucho más, por supuesto.
Guillermo, ¿cuál es vuestra opinión?
Nuestra opinión es la siguiente. Este, como ha dicho también el amigo Campa, es un tema complejo. Y es un tema complejo porque para estar hablando del estatuto del electrointensivo tendríamos que estar hablando también de qué está pasando con el sistema eléctrico. Entonces, la sostenibilidad del sistema eléctrico les está obligando a hacer propuestas que a la hora de la verdad no consiguen convencer ni a unos ni a otros. Entonces, el siguiente punto que me gustaría destacar es la singularidad asturiana. La concentración de empresas intensivas en energía que hay en Asturias es muy superior a la que se produce en cualquier otra autonomía de España. Entonces, creo que es importante. En segundo lugar, ¿qué está pasando con esa concentración? Pues que el peso específico que tiene la economía es mucho más importante que el que tienen otras comunidades autónomas. Y también la apertura al exterior, o hablando de las exportaciones que tenemos desde Asturias a través de estas empresas, pues también es mucho mayor que lo que están en otros lugares. Quizás por parte del gobierno no entienden, porque nos quieren armonizar con todas las comunidades, esta especificidad. Pero si tenemos en cuenta que el efecto tractor que tienen estas empresas también para la economía, en el número de empleos, en la actividad económica, pues cada vez nos damos cuenta que nos estamos jugando mucho en este aspecto. Otro punto que hay que poner es que estas empresas están perdiendo competitividad y no es porque ellas no lo estén haciendo bien, sino que son por factores externos. Factores externos como el coste de la energía. Dentro de poco volveremos a hablar de cuál es el coste de la compra de derechos de emisión de CO2, porque la gran mayoría son emisoras de CO2 porque los procesos de fabricación lo exigen. Entonces les van añadiendo más costes y más costes, y los costes obviamente no se pueden repercutir al precio de venta, como se hace en el sistema eléctrico, porque compiten internacionalmente. Lo cual quiere decir que estamos en una situación crítica. La propia ministra, en septiembre, cuando nos visitó en Asturias, la ministra Reyes Maroto, reconoció en la presentación que nos hizo que efectivamente las empresas intensivas en energía estaban perdiendo competitividad por la evolución de los precios eléctricos. Y nos dio como solución el estatuto. En septiembre nos dijo, bueno, en cuanto se forme gobierno, tenemos ya un estatuto elaborado que va a resolver los problemas de competitividad. ¿Y cómo han pretendido resolver los problemas de competitividad? Primero, definiendo qué son empresas electrointensivas o intensivas en energía. En esa fue el primer planteamiento. El segundo es qué mecanismos vamos a tener para adaptar los precios de la energía y hacer que la distancia que tenemos con nuestros competidores europeos se reduzca. Y el tercer mecanismo, el tercer planteamiento es que querían que fuera predecible para que se puedan asegurar las inversiones y obviamente garantizar que pueden venir nuevas inversiones al entorno. Cuando uno lee el estatuto que nos han presentado, pues ya empezamos con dificultades en la propia definición de lo que es electrointensivo, porque lo han hecho tan global que a la hora de verdad pues es café con leche para todos y ni sirve a los más vulnerables, a los más expuestos, y probablemente los demás están encantados con la propuesta que se ha hecho. Es decir, ya hemos conseguido que haya una diferencia de criterio. Segundo, tal como se ha planteado, no puede ser predecible. Es decir, no tenemos una visibilidad a largo plazo que haga que se puedan tomar decisiones más allá de los próximos 2-3 años. Lo cual quiere decir que la definición es incompleta, los mecanismos son insuficientes y, por si fuera poco, han puesto toda una serie de condiciones que lo que está haciendo es aumentar la burocracia, aumentar los costes y no resolver ninguno de los problemas operativos que tenemos.
Bueno, pues estamos en ese periodo de presentación de alegaciones, creo que lo hacían a finales de la semana pasada, básicamente cuáles son las que plantea FEMETAL y también los sindicatos, porque parece que en estas alegaciones al menos hay un alto porcentaje de coincidencia, digamos, entre sindicatos y patronal, Guillermo.
No podía ser de otra manera, que todos, al fin y al cabo, es un objetivo compartido que tenemos todos, Y somos conscientes de lo que estamos hablando, incluso entre nosotros pues tratamos de ver cuáles son los planteamientos que queremos hacer. El primero es que se tiene que reconocer al menos dos grupos de empresa electrointensiva. Aquellos grupos que le podemos llamar altamente intensivos, hiperelectrointensivos, pero realmente aquellas empresas donde están las empresas estratégicas de Asturias que están conectadas a la alta tensión, que son grandes consumidoras y que están muy por encima del 1,5 megavatio hora por euro que se ha puesto de entrada y, por supuesto, muchísimo más que un gigavatio de hora de consumo anual. Entonces, nosotros creemos que tenemos que elevarlo hasta 4 o hasta 3 megavatio hora euro. Y que se hagan dos grupos, el grupo altamente intensivo y el resto. Luego, en cuanto a los mecanismos, la compensación de costes indirectos. Este es un mecanismo que ya existía, no hace falta crear ningún estatuto para tener el mecanismo. Es cierto que durante los años anteriores, pues prácticamente la dotación que se daba frente a la dotación alemana, que era de 300, 400 millones de euros, pues aquí teníamos destinado 6 millones de euros. Es para que veamos cuándo llegamos y cómo llegamos a las conclusiones que llegan nuestros colegas europeos, ¿no? Entonces, es bienvenido que se aumente el porcentaje, ¿no?, de ingresos por derechos de emisión de CO2 y que obviamente se destine a aquellos que lo están pagando, porque lo realmente curioso es que la industria paga y luego recibe. Entonces, lo que hemos dicho es, oiga, si usted ingresa 1.200, 1.400 millones de derechos de emisión, destine el 25%, porque el consumo de la industria es del orden del 23% a la industria. y déjese de hacer otro tipo de planteamientos. Y si puede, elimínelo del estatuto de electrointensivas, porque nos pone una serie de condiciones que nada tienen que ver con esto. Esa sería la primera. La segunda, que está relacionada con las bonificaciones, hasta el 85%. Pues también nosotros creemos que, tal como se ha hecho la distribución, primero los tres conceptos, que son financiación de energías renovables, cogeneración de alta eficiencia y lo relativo a los costes insulares, pues nos parece que es insuficiente, que hay que ampliarlos en costes de peajes, que creemos que hay que actualizar la remuneración que se está dando en este momento. También creemos que tendríamos que mirar cómo vamos a descartar el pago del déficit de tarifa, o al menos también incluirlo como exenciones. Y esto haría que la cantidad a la que tendríamos acceso pues fuese superior. Si además vemos cómo han hecho la distribución en función de los accesos, ¿no? En el cual lo que es tarifa 6.4, que es donde están las grandes empresas consumidoras, pues resulta que son los que menos reciben, pues también ahí les queremos decir que esto se tiene que hacer de otra manera. Y referente a los acuerdos a largo plazo, los PPAs famosos, pues tal como lo han definido, nos dicen que nos va a dar visibilidad a largo plazo, nos dicen que así sabremos cómo evolucionar el coste y ya no lo tenemos variable, pero la verdad lo que no nos han dicho es que le están dando ventaja al vendedor de energía frente al comprador, porque a nosotros nos obliga a comprar el 10% de la energía y tendremos que estar buscando en el mercado a ver quién nos quiere vender, que nadie nos va a vender por el precio esperado de venta de energía, porque ellos también van a querer sacar la máxima rentabilidad. Lo cual quiere decir que hay algo incompleto. El poder de negociación de esos contratos está desequilibrado. Y es básicamente lo que nosotros hemos puesto en las alegaciones.
Juanjo.
Bien. En cuestión a todo lo que ha dicho Guillermo, es que él ha desgranado las posibilidades y dónde se puede ahondar. Yo voy a ir más allá. Voy a ir más allá en el sentido de la globalidad. Si todos desde aquí, desde esta mesa, desde Asturias, Asturias tiene una idiosincrasia concreta, tiene una industria que es mucho más sensible y al mismo tiempo está en mayor peligro que otras comunidades, y que además yo quiero tener una visión global de que si aquí sabemos que somos cuatro amigos los detalles de esto y tenemos en estos deberes que tenemos que hacer en poco tiempo, porque ya llevamos demasiado retraso entre gobierno, faltas de gobierno, retraso en el estatuto. Hombre, si ya tenemos espejos en los que mirarnos, como pueden ser los deberes hechos por Alemania y por Francia, cojamos lo bueno de ellos, emulemos la parte que es positiva y que además puede ser beneficiosa para las empresas de España y para España en su conjunto de política industrial, y ahondemos en esas características, porque yo creo que va a redundar en beneficios de todos los tipos. Todos hemos hecho, en mayor o menor medida, unas alegaciones parecidas, tanto en contratos bilaterales como en exenciones a estas cosas. Aquí hacemos las cosas normalmente a la trágala, muchas veces. Ha pasado con una descarbonización express, que hemos tenido una prisa en deshacernos de este tema, que de verdad es encomiable que podrían tener esa prisa para otras cosas. Eso ha desvirtuado incluso el pool energético. No se entiende que hagamos tan bien, tan pronto, tan rápido los deberes para unas cosas y que en otras nos quedemos atrás o que alarguemos. Parecía que la panacea a todos los males era el estatuto y ahora hemos visto que la cesta está vacía, sabiendo las manzanas o los mimbres que podemos poner y tener dentro. Hagamos caso de donde está funcionando bien en todo lo que ha dicho Guillermo y ahondando en todo lo que se pueda abaratar. Si Alemania tiene exenciones en tipo de peajes, en costes indirectos, en todo eso, ¿por qué no se habilitan en España? Es difícilmente entendible y que además podemos incluso mejorarlo sabiendo lo que a ellos les ha venido bien o les ha venido mal. Tenemos ahí donde podemos trabajar en todo eso. Vayamos a ello.
Damián.
Sí, yo creo que será, bueno, imposible, ¿no? Porque cuando se aplica la lógica, al final se suele coincidir, aunque se venga desde diferentes ámbitos, como el caso de los que estamos hoy aquí. Nosotros en la fase de alegaciones, que además, que por cierto, yo quería recordar que es la segunda vez que a un borrador de estatuto se presentan alegaciones. Hubo un fallido intento de estatuto allá por los meses de febrero o marzo del año pasado, que finalmente no se llegó a aprobar por algunas cuestiones que derivaban de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y en aquel momento habíamos hecho alegaciones. Y no olvidándose, insisto mucho en esto, de lo que motiva el origen de esta medida, que es la situación de las empresas, especialmente electrointensivas, sino seguramente esta medida tendría otro nombre, y no sería el Estatuto de la Industria Electrointensiva, sería, pues no lo sé, el Estatuto de los Costes Eléctricos, pero tiene que ir destinada a un fin concreto. Los ámbitos en los que se puede actuar están muy determinados. La distinción clara entre hiperelectrointensivo, o el término que se quiera denominar, evidentemente, distinguiendo siempre en quién, en función de su producción y actividad y de las características que ésta tiene, bueno, pues tiene un consumo eléctrico infinitamente superior al resto de las actividades, en las que todas, desde luego, tienen un impacto los costes eléctricos, pero que en estas es determinante para garantizar su competitividad y su continuidad. El que, como ya se comentaba, la parte de las emisiones indirectas de CO2 llegue a los máximos legales en cada momento, y además de forma ordinaria, y que no esté, y que por tanto sea predecible, en el sentido de que no tenga que estar pendiente, como también se ha comentado durante estos días, de los presupuestos generales del Estado, que los haya o no, y más en una situación como la que estamos atravesando, una reducción de tasas o impositiva o de toda esta serie de medidas llevada, bueno, pues a que sea real, no como algunas de las que se plantea ahora mismo el Estatuto, que están absolutamente vacías de contenido, y estamos hablando directamente de la reducción de los peajes, y un fomento real de los contratos bilaterales, de las famosas PPAs. Nosotros planteamos en este aspecto dos medidas concretas. Una, que las industrias electrointensivas, o la agrupación de industrias electrointensivas, de las que aquí en Asturias efectivamente tenemos un conglomerado de los más importantes, o el más importante, ¿no?, del Estado, bueno, puedan participar en esas subastas de renovables vinculadas directamente a su consumo, como mecanismo activo para garantizar este tipo de contratos, o un mecanismo que se está empleando ya con éxito en el marco de la Unión Europea, que es que haya determinadas instalaciones de renovables con contratos directamente vinculados a una actividad industrial concreta, y por tanto con precios predecibles al medio largo plazo, pactados tanto entre el generador como con el consumidor, ¿no? Y además en unos márgenes mayores. En lo que creemos que es una incoherencia con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, pasando del 10%, desde luego, bueno, pues a ámbitos superiores. Nosotros fijamos el 74%, porque podría significar un abaratamiento real, una medida de algo que también se está hablando muchísimo de ello, pero que no sabemos muy bien todavía dónde o cómo lo vamos a hacer, que es una transición energética vinculando las actividades de mayor consumo eléctrico precisamente a ese cambio de modelo en cuanto a la generación de una forma razonable, y por tanto, bueno, pues aportando medidas reales para cuestiones concretas, y no esa especie, pues sí, efectivamente, de café para todos, que seguramente, insistimos también desde Comisiones Obreras, quizá a alguien les sirva para decir que ha hecho los deberes en el plano político diciendo que ha aprobado una medida, pero que ahora mismo es un cascarón vacío de contenido, pero con consecuencias reales de no tener un mayor desarrollo, claro.
Javier.
Sí, cuando en una mesa como esta, lo decía Juanjo, en una mesa como esta, pues estamos, perdón, Comisiones Obreras, USO, la patronal y la UGT, y aplicando el sentido común, y siendo conocedores de la situación real de la industria en esta región, pues parece que estamos todos de acuerdo, porque yo no voy a desgranar las alegaciones que tenemos, porque al final coinciden, son las mismas que dijo Damián, las que dijo Ulacia y las que dijo Juanjo. No voy a pararme ahí porque son las mismas. Parece que en el Ministerio no se vio así. Por lo tanto, yo decir que cuando reciba el Ministerio las alegaciones de todas las partes, incluso podríamos decir así por lo que entendemos y por lo que sabemos, parece ser que las alegaciones de los gobiernos de Galicia y de Asturias van también en la misma dirección, es que no pueden ir en otro sentido, quiero decir, o buscamos una solución o se atienden a las alegaciones del Estatuto de la Industria Electrointensiva o Asturias va a tener un problema terrible en su industria. Por lo tanto, el estatuto poco más tiene que el título. Parece ser que detrás del estatuto hay una voluntad política. Yo no lo voy a negar. Yo voy a reconocer que a lo mejor hay una voluntad política de solucionar el problema, pero no acertaron, no dieron a la diana. No se sabe muy bien por qué. Yo por lo menos no tengo datos el por qué. Supongo que será tema económico, pues incluso desconocimiento del problema real de una región como Asturias. Y es lo que desde UGT FICA, desde el sindicato, pues pedimos al ministerio, a los dos ministerios, que lean y repasen las alegaciones, que son alegaciones con sentido común, que Asturias no tiene una maldición divina, pero sin estatuto, sin un estatuto que haga esta región competitiva con su entorno. Por cierto, somos europeos de pleno derecho. Yo por lo menos me considero europeo de pleno derecho, igual que un alemán o igual que un francés. Y lo que nos dice el ministerio es que cosas que se están llevando a cabo en Francia, en Alemania, y que hacen sus empresas competitivas, aquí no se pueden hacer. Pues yo pido que lo expliquen, a mí, que soy un trabajador de mantenimiento de una de estas grandes empresas, pues que me lo expliquen, porque un trabajador pues francés o alemán puede beneficiarse de un apoyo de su gobierno, y aquí parece ser que no lo acabamos de entender. Es que hay cosas absolutamente oscuras en todo este tema, y simplemente eso, decir, oye, el estatuto no vale, está claro, el estatuto no vale para lo que estaba previsto, vale para llenar cuatro folios vacíos, pero no vale para salvar y salvaguardar la industria asturiana, que es la que es la que nos hemos inventado y es la que nos hemos dotado, y es la locomotora de esta región. Detrás de eso va todo.
Bueno, son las 9:33. Hay cierta unanimidad, evidentemente, en las alegaciones que habéis presentado. Supongo que ahora se abre un plazo para estudiar esas alegaciones, que supongo también queréis que no se alargue, ¿no? Que cuanto primero se revisen esas alegaciones, se acepten y se construya ese estatuto. Si al gobierno le escuchamos, al gobierno nacional, al gobierno asturiano, hablar de la industria como factor tractor de la economía regional, parece que estáis todas las partes están de acuerdo, ¿no? Entiendo que cada parte quiera pues matizar sus alegaciones, pero si esa cesta está vacía y todos habéis aportado más o menos las mismas cosas, ¿qué pasa para no llenarla, Damián?
No sé, eso habría que preguntaros. Yo, desgraciadamente, Comisiones Obreras tuvimos que presentar las mismas propuestas en forma de alegaciones, en este caso, que llevamos presentando muchísimo tiempo. Bueno, al final dicen que de sabios es rectificar. Tampoco es buena cosa partir, como decía, de un punto de salida más atrás del que ya teníamos, porque hay que recuperar el terreno perdido. Y el terreno perdido en estas cuestiones suele significar pérdida de empleo. Y en eso, en Asturias, tenemos ya alguna experiencia. Por tanto, si de sabios es de rectificar, que la ministra Reyes Maroto y la ministra Teresa Ribero sean un poco sabias. Yo creo que el consejo unánime que les da, extrañamente, este tipo de coincidencias se dan pocas veces, pero afortunadamente también en este caso, diferentes gobiernos regionales, organizaciones de trabajadores, organizaciones empresariales, pues que sean un poco sabias, que recojan algunas de estas medidas de una forma razonable y que en todo caso las que recojan tengan un contenido real. Tiempo hay, no mucho. Llevamos perdido demasiado tiempo con excusas que ahora se demuestran vacías absolutamente de contenido, y por tanto Asturias, cuando algún día en el futuro podamos estar, o a quien le toque estar, ¿no?, en tertulias como esta, pensando porque cómo se empezó a ir todo, bueno, al garete, a lo mejor nos tenemos que acordar de momentos como este y de las cosas que se deberían de haber hecho. Bueno, pues para que no nos, o se tenga que acordar alguien en un futuro de cuando se empezó todo a ir al garete, seguro que por más razones que por esta, sin duda. Pero esta, una de ellas, y no de las más pequeñas, hagamos que esta medida tenga un efecto real que se, y que bueno, dé resultado en la singularidad que Asturias tiene en esta materia y que las ministras sean un poco sabias y que cumplan la palabra dada, cuestión también muy importante.
Guillermo.
Yo soy un poco escéptico, ¿no?, en cuanto a qué receptividad van a tener de las alegaciones. La primera respuesta que hemos recibido por parte del Gobierno ha sido que este estatuto tiene una limitación, que es la normativa europea, y que está hecho de acuerdo a la normativa europea, a los informes que salieron de la CNMC y que poco recorrido tiene. Bueno, esta es una respuesta que la han hecho extensiva a todo el mundo y, bueno, por si fuera poco, también junto con este estatuto y por hechos consumados, pues hemos visto cómo el sistema de interrumpibilidad, que era un mecanismo que teníamos donde diferenciaba claramente lo que eran las altamente consumidoras del resto, con los famosos bloques, etcétera, y que poco a poco lo fueron transformando hasta prácticamente quedar residual, pues ha desaparecido. Quiere decir que la industria altamente intensiva, lleva más de 2 años perdiendo exenciones de algo que no se podrían haber considerado ayudas del Estado, porque en realidad era un sistema que garantizaba a Red Eléctrica que ante los picos de demanda se podría hacer un ajuste inicialmente para evitar apagones y posteriormente porque era la forma de controlar el precio. Entonces, bueno, esto acabó siendo un programa de subvenciones. No sé por qué tenemos esa habilidad. Primero ser creativos para desarrollar un sistema de interrumpibilidad que era como tener un seguro y posteriormente que eso se transforme en un plan de ayudas del Estado. Bueno, ahora esto ha desaparecido y no sabemos por qué va a ser sustituido. Y si va a ser sustituido por el estatuto, pues obviamente en lugar de ir hacia adelante, estamos yendo hacia atrás. Después, la fiscalidad nos anuncian, a pesar de lo que hemos pedido, que están replanteándose qué fiscalidad medioambiental van a querer proponer. ¿Y esto qué es lo que nos está diciendo? Pues que en las sociedades desarrolladas, hasta ahora, el progreso social, económico, estaba basado en el binomio industria-energía. Hoy Europa ha cambiado su directriz general y es clima y medio ambiente lo que predomina, dejando supeditada la energía y la industria a un segundo plano. Y esto es curiosamente una paradoja, ¿no? Como suele decir el director o el vicepresidente de estrategia del grupo ArcelorMittal, dice, bueno, hablando del acero, es uno de los materiales que mayor capacidad de reciclaje tiene. Entonces, dices, nos vas a necesitar para que esa economía circular que vosotros proponéis sea una realidad. Es decir, vamos a cambiar el modelo de crecimiento y vamos a ir a la economía circular, pero vas a necesitar este material. Este material, el único lugar en España que se está produciendo por la ruta integral es Asturias. Esto obviamente lo podemos decir, sabemos lo que es un horno alto, sabemos las chimeneas, nos sentimos identificados, pero a la hora de la verdad hay más en Europa. Toda la transformación de los clientes, del sector de automoción, etcétera, hace que el consumo interno europeo se esté reduciendo. Hace que estemos compitiendo para saber quién va a permanecer en el mercado dentro del propio grupo, quiénes son los franceses, los alemanes. Y el gobierno español, pues resulta que eso no le está dando ninguna importancia, porque considera que no es para él estratégico. Luego yo creo que lo primero es, vas a necesitar una empresa que te garantice materiales estratégicos para toda tu economía, si vas hacia ese modelo de economía sostenible, etcétera, etcétera, o desarrollo sostenible. Lo siguiente es aprender de cómo se está haciendo la transformación del sistema eléctrico. el sistema eléctrico, la introducción de las renovables, se ha hecho con grandes ayudas. Las primas de las renovables las estamos pagando todos, los ciudadanos y la industria, y la vamos a seguir pagando. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, para transformar esos procesos de fabricación de materiales de industria electrointensiva, ¿qué tipo de apoyos van a dar? ¿Van a hacer lo mismo que tienen en el sistema eléctrico o resulta que aquí la industria no va a recibir ningún tipo de apoyos? Luego, esto no es única y exclusivamente lo que emana del estatuto, sino que tiene que ser un planteamiento estratégico de industria país y no quedarse en el límite europeo, porque algo que nos está ocurriendo es que somos muy europeos, ahora somos más desde que ha salido Inglaterra, ha cambiado las condiciones y parece que aquí, al día de hoy, pues con quedarnos con el eslogan, con quedarnos con las tendencias, no nos damos cuenta del impacto que va a tener en industria estratégica, en empleo de calidad, en inversión en I+D, en inversión en modernización de instalaciones. Luego se requiere, más que nunca, que haya un plan sincronizado entre la introducción de la transición energética y la transformación industrial. Y tiene que estar liderado por el gobierno de Asturias, porque Asturias es donde realmente se juega el futuro. Y lo tienen que hacer ya. No hay tiempo, tenemos que empezar desde ya. Y no hay que dejar que las cosas vengan el año que viene o cuando corresponda.
Muy bien. Bueno, 9:42, añadimos un detalle más. Bueno, ha quedado claro por qué todo esto influye en la competitividad de las empresas. Lo ha contado Guillermo y también los sindicatos. Hemos dicho que los gobiernos de Asturias, Galicia y Cantabria han presentado alegaciones. También el Partido Popular de Asturias y Galicia ha presentado alegaciones. Parece que hay una cuarta comunidad, que de momento no sabemos cuál, podría también apoyar las alegaciones que presentan los gobiernos de Asturias, Galicia y Cantabria. ¿Hubiese sido deseable ir todos con las mismas alegaciones, Juanjo?
Claro.
¿Y qué os parecen, por cierto, estas alegaciones de los gobiernos?
Varias cosas. A ver, yo entiendo desde la parte positiva que todo lo que sea unir para avanzar y aportar me parece bueno. Aquí no somos políticos, o por lo menos esta mesa no es política. Entiendo que los colores políticos están en otro sitio, o los intereses, y además yo me alegro de que partidos antagonistas o que están confrontados ahora tengan un objetivo común, coño, porque están viendo las orejas al lobo. Tanto Galicia, que Feijóo es listo para esto, debe ser que no es ministro, y Asturias, donde se juega mucho más. Es que Asturias es la clave de este estatuto y de todo esto. Antes decía Guillermo que a este estatuto parece que ahora el gobierno parece que se está defendiendo. Y en vez de meterle ingredientes y rellenarlo con hechos y con datos, parece que se está defendiendo. Es que tenemos que mirar a ver el marco regulatorio europeo. Vaya, y Alemania, que está en Malibú. Pero es que no se entiende muy bien. Es que parece que se están defendiendo a lo que nosotros decimos de, oye, ponle contexto y ponle estas cosas. Me alegro que los gobiernos autonómicos, del color que sean, sumen esa cuarta comunidad. Ya estamos hablando de tres gobiernos de tres colores, con toda la idiosincrasia y con todas las características que tiene cada uno. Y tan opuestos. Pero, señor mío, encima de la mesa hay un estatuto al que pido que no tengan prisa, por favor, que no tengan prisa, que solo llevan desde el 2018 con esto, No vaya a ser que la estropeemos ahora por un mes, que lo hagan sin prisa y que hagan algo concreto. A partir de ahí, todo lo que han puesto encima de la mesa, yo creo que hemos hablado de las variables, es todo alta y profundamente mejorable. Veremos a ver.
Javier.
Sí, mira, me parece muy, de verdad que me parece muy interesante la pregunta, Roberto. Nosotros estamos pidiendo un pacto por la industria a nivel estatal. Y es más, estamos pidiendo un pacto por la industria a nivel regional también, porque creemos que somos distintos, que tenemos una idiosincrasia distinta y creemos que aquí tendría que haber un pacto por la industria a nivel regional. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos un poco cansados, por lo menos en mis sindicatos, supongo que la sociedad en su conjunto en Asturias, que con temas esenciales como esto se haya partidismo. Se haga partidismo, se busque un caladero de votos, se busque un voto más o un voto menos por los partidos políticos. Eso la gente lo está viendo. Y eso parece ser que en este caso, pues tres comunidades autónomas, como dice, o cuatro incluso, como dice Estrada, pues se pusieron de acuerdo con colores distintos. Es que no cabe otra. Y estoy convencido que al final, cuando veamos las alegaciones de unos y de otros, van a ser bien parecidas, puede cambiar, pero el fondo de la cuestión va a ser el mismo, porque lo que estamos buscando, la gente de sentido común, es que haya un estatuto que garantice la competitividad de las empresas asturianas, gallegas, cántabras, con el entorno de este país. No estamos hablando de España, estamos hablando con Francia, con Alemania, que si no, nos veremos abocados a una situación absolutamente endemoniada en esta región sobremanera. No hay que olvidar que en esta región fue donde nació la reivindicación de un estatuto. Fue en esta región, con el primer problema que se dio en la antigua desaparecida Alcoa, por cierto, que venía el lobo, venía el lobo, vino el lobo. Al final vino el lobo y Alcoa se ha ido. Hemos conseguido entre todos que haya un grupo que la coja con intención de volver a reabrir unas cubas que si no hay estatuta no se va a abrir. Bien. Ahí estamos. Quiero decir, yo soy más optimista que Guillermo. La intervención de Guillermo, como siempre, muy 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 buena, pero yo creo que el gobierno tiene que entender nuestras alegaciones. Yo no creo, Estrada, que el gobierno se esté defendiendo. Puede ser que su intención se defienda, pero al final un gobierno, la política tiene que solucionar problemas. Tiene que solucionar problemas y cuando lean las alegaciones que desde los sindicatos, desde la patronal, desde otros partidos políticos incluso, tienen que darse de cuenta que algo hay que hacer para no dejar Asturias en un desierto industrial. Si Asturias es un desierto industrial, Asturias será un desierto industrial total, porque la industria, guste más o guste menos, es el motor de esta región. Entran miles de personas a trabajar en 4 o 5 empresas en esta región todos los días y alrededor de esos miles de trabajadores hay 4 indirectos. 4 por lo menos indirectos. Y esas empresas corren todas riesgo de desaparecer si no buscamos una salida, que la única que hay es un estatuto, como le quieran llamar, que garantice la competitividad de esas empresas. ¿Con quién? Con otros. Con otros países. Nada.
Damián.
Bueno, insistir en lo del grado de coincidencia que en este caso diferentes gobiernos autonómicos, etcétera, etcétera, genera pues el aplicar la lógica, ¿no? Sí pedir, quizá un poco también por respeto a los afectados incluso, que se deje de utilizar como excusa las cuestiones de la Unión Europea. Hay una doble vertiente en la parte política que luego además tiene consecuencias. Esto de utilizar a Europa como excusa de que todos los males vienen de la incapacidad de las medidas que provienen de Europa, da lugar a situaciones que a lo mejor explican cosas de las que están pasando por el resto de Europa, ¿no? Europa, al final, y por cierto, España también tiene una presencia dentro de Europa y algo tendrá que decir allí, y por tanto no utilizar como excusa cuestiones que así pretenden justificar la imposibilidad de aplicar ciertas medidas como tuvimos que ver en estos pasados días. Y eso creemos que es absolutamente peligroso. Sobre lo de el optimismo o el pesimismo acerca de cuál pueda ser la receptividad de todo esto por parte de la administración central, de los dos ministerios concernidos y con un alto grado de coincidencia como el que aquí hay en cuanto a las alegaciones presentadas, hombre, sin entrar en pesimismo ni en optimismo, yo no sé si lo que voy a decir me calificará como pesimista o optimista, pero visto lo que presentaron en forma de borrador, poco caso han hecho hasta ahora, porque llevamos año y medio hablando de la medida concreta del estatuto. Si necesitan que les volvamos a dar un baño como el que están recibiendo, de forma unánime, y cualquiera puede coger cualquier medio de comunicación y cualquier manifestación de cualquiera de los actores implicados desde que aparece el borrador del estatuto o incluso desde que desaparece en la última subasta de interrompibilidad una medida que efectivamente aportaba una cuestión fundamental y que desapareció de la noche a la mañana, pues hombre, no sé los oídos sordos o lo que, no sé si se enteraron de algo durante el año y medio que llevamos pasando. Hombre, si lo que necesitan es que en el ámbito industrial, en Asturias y fuera de ella, en diferentes comunidades autónomas, en el Estado español, para dar importancia de lo que está sucediendo, pase algo como lo que está sucediendo, por ejemplo, en el mundo del campo, en el que ahora Pedro Sánchez va a hacer una defensa tan enfervorizada en estos pasados días frente a la política agraria común, esa reducción, también en el plano industrial, pues tendrán que hacer su reflexión. Algunos todavía tenemos los mismos playeros que llevamos a Madrid hace unos meses en la defensa de nuestros puestos de trabajo, con una situación que conocen de sobra, negro sobre blanco, desde hace más de año y medio. Y no sé si esto me convierte en pesimista, en optimista. Hay tiempo en esta fase de alegaciones a contemplar esas medidas. Por tanto, insistir en que esta posición unánime, especialmente desde Asturias, sea defendida sin excusas que pretendan tener alguna especie de enemigo desconocido más allá de los Pirineos, como creemos que a veces de forma directamente, en forma de excusa se nos está queriendo poner. Tiempo hay.
Guillermo.
A ver, el hecho de que haya varias comunidades planteando los mismos temas es consecuencia de que precisamente en el norte es donde mayor desarrollo industrial tenemos, lo cual quiere decir que todos estamos de alguna medida afectados e interesados en que salga de la mejor manera posible. Luego yo también, lo mismo que se ha venido diciendo aquí, pues lo veo como algo muy positivo. Y creo que sin llegar a esperar el pacto por la industria, como decía Javier, pues creo que es importante que todas estas comunidades planteen a través de la Comisión de Industria que tengan en el Parlamento que este es un tema prioritario, que se les planteen las alegaciones a los dos ministerios involucrados y que escuchen cuáles son las propuestas y que trabajemos, si hay dificultades a nivel europeo, cómo obviamente las vamos a ir superando. Entonces, bienvenido sea que no estamos aislados, que no somos los únicos, que hagamos pues trabajo en equipo para hacer el mismo planteamiento y que se vea que hay coherencia y que hay mucha reflexión. Y referente al famoso debate este de pesimista y optimista, yo recuerdo que hace bastantes años en las direcciones de las empresas pues siempre estábamos con el dilema, tú eres un pesimista o un optimista, ¿no? Y finalmente alguien dijo, mira, nosotros somos ingenieros y esto del pesimismo y el optimismo lo vamos a descartar del debate en los comités, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sabemos medir, entonces vamos a medir. Y entonces, si es el 40%, el 60% del objetivo, y así nos evitamos decir tú eres un optimista o un pesimista. ¿Con esto qué es lo que quiero decir? Se han hecho estudios en el que se ve que el precio de la energía que soportan las empresas electrointensivas comparado con el de Francia y con el de Alemania, pues está del orden de 20 a 25 euros megavatio por encima. ¿Esto significa que el precio de venta de energía en Alemania es más barato que el precio de venta de energía en España? La respuesta no. Es que las exenciones que Alemania plantea para la industria llegan hasta 70 euros megavatio hora. Y lo mismo, en menor escala, hacia Francia. Entonces, dejemos de entrar al debate de positivo o negativo, digamos, oiga, ¿cuál es el diferencial? ¿Cómo lo consiguen en Alemania? ¿Cómo lo consiguen en Francia? Que es un planteamiento que hemos estado diciendo. Y veamos hasta dónde vamos a llegar nosotros. Porque el hecho de no cerrar ese diferencial lo que hace es aumentar la vulnerabilidad de nuestras empresas por pérdida de capacidad competitiva y porque además tenemos que competir con todas las importaciones que están llegando a Europa, consecuencia del proteccionismo que se están haciendo cada uno de los mercados. Entonces, yo creo que midamos, son 2,6 o 2,25 euros megavatio lo que el 85% de las subvenciones de media nos da a las empresas, pues fenomenal, bienvenidos sean los 2,25. Pero si tenemos que llegar a 20, pues estamos prácticamente en el 10%. Nos falta el 90%. Si hacemos además el ajuste para los altamente intensivos, el 2,26 parece que se convierte en 0,54 o 58, lo cual quiere decir que inclusive la diferencia es aún mayor. Entonces, creo que, entendiendo perfectamente qué significa ser positivo o negativo, al día de hoy tenemos que estar trabajando para cerrar ese diferencial. Por parte del Ministerio nos dicen que con los acuerdos a largo plazo se podrían alcanzar unos 10-15 euros megavatio de diferencia. Con lo cual a los 2,25 más 10-15 pues estaríamos ya muy cercanos. Lo que ocurre es que esa medida es a medio-largo plazo y tampoco sabemos o creemos que cuando han hecho el cálculo parten de una hipótesis que no es correcta. Entonces, discutamos esos detalles, que obviamente yo no los conozco, porque esto, como he dicho antes, es complejo y requiere una gran especialización, pero vamos a ver si dejamos de debatir, confíen en mí, sean optimistas y empezamos a decir cómo vamos a ir cerrando ese diferencial y cómo además somos capaces de mantenerlo para 5 y 10 años, que es cuando las empresas electrointensivas pueden tomar decisiones con el horizonte de retorno que le exigen sus accionistas.
Muy bien, pues las alegaciones están sobre la mesa. Ya casi les emplazo a cuando todas se analicen y figuren en ese estatuto, lo volvamos a analizar. Pero ya para terminar, 9:57, un titular, Damián, en relación al programa de hoy, al estatuto, a las alegaciones.
Bueno, pues que esperamos que el clamor unánime que desde Asturias y desde fuera de ella en forma de alegaciones hay ahora mismo encima de la mesa se contemple las medidas finales y que este sea un punto de inflexión para que la industria asturiana esté en igualdad de condiciones a sus competidores y podamos garantizar la actividad y el empleo, que también forma parte en este caso de las alegaciones de Comisiones Obreras.
Javier Campa.
Sí, este estatuto no vale, pero estamos a tiempo para intentar consensuar un documento, un acuerdo, que de alguna manera garantice la supervivencia de Asturias, de la industria asturiana.
Juanjo
Bien,
Estrada.
Hay deberes y yo emplazo al presidente del Principado de Asturias a que comande esto, porque es la clave, para mí es la clave, porque es el peso, es el que más se juega en esta batalla y que al final hay que dejar de poner palabras. Todos sabemos los deberes que hay y las lecciones que tenemos pendientes para, se ha desgranado aquí técnicamente, pero yo creo que hay que dar un puñetazo encima de la mesa y Barbón tiene que decir en Madrid ya el peso, a ver si de verdad tiene ese peso que presuponemos, que lo ponga encima de la mesa y pelee por lo que más importa a todo el mundo de los que estamos en esta mesa y a él sobre todo a Asturias.
Y Guillermo, 30 segundos.
Se han definido las reglas del juego, ahora es importante que salgan a los jugadores y que gane el partido.
Muy bien, pues Guillermo Ulacia, presidente de FEMETAL, Juanjo Estrada de USO, Damián Manzano de Comisiones Obreras y Javier Campa de UGT. Muchas gracias a los cuatro por compartir este programa Asturias al Día con nosotros. Y lo dicho, una vez que se conozca cómo quedan las alegaciones, cómo queda ese nuevo texto, os invito a venir a analizarlo. Muchas gracias.
Gracias.
Y a todos ustedes, ya saben, mañana más Asturias al Día aquí en RPA, en la radio pública. Mañana vamos a cambiar radicalmente de asunto, vamos a hablar de trasplantes. Se acerca ya el día del trasplante en próximos días y queremos chequear cómo están las cosas. Hemos invitado a varias personas de ALCER, esta organización de donantes de órganos, para compartir con ellos ese momento. Así que les esperamos mañana a partir de las 9, Asturias al Día. Gracias.